so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing.
¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana y un minuto ya, las 9 y 1. Si nos escuchas desde Canarias, aquí estamos los domingueros, los de la radio, los que hablamos del coche nuestro de cada día. Es decir, que ya empieza Marca Coches. Aquí el que te habla, Pablo Juan Arena, y como siempre, a mi lado, y desde hace ya más de un año, a nuestro lado, virtualmente, Francis Fernández, que es el que sabe de verdad esto de los coches. Francis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien. Muy tranquilo y muy bien, la verdad.
Me alegro. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
Muy bien, una semana muy tranquila, moviéndome por carretera, que es lo que más me gusta, viendo mucho tráfico, también digo que ha habido, se ve que la gente tenía muchas ganas de moverse. Yo creo que nos estamos moviendo más que el verano pasado, que el verano pasado
seguro
nos pudimos mover también por carretera, hasta que luego vino la cuarta ola y nos fastidió todo. Pero yo creo que bueno, que en este verano va a ser un verano... Bueno, a uno le va a servir para recuperar todas las pérdidas económicas que han tenido, pero hay que moverse con mucha precaución, como vamos a ver.
Pues con precaución nos vamos a mover, con precaución vamos a empezar, y con precaución voy a recordarte que tienes una forma de ponerte en contacto con nosotros, que es a través del correo electrónico, muy fácil, marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Lo que sí te pido siempre es paciencia, es decir, cuando nos envías un mail, nosotros no contestamos directamente el mail, no tenemos un servicio postventa aquí o postprograma. Lo que hacemos es que los mails los leemos en antena, y claro, como este es un programa semanal, oye, pues a veces puede pasar una, dos, tres semanas hasta que podamos leer tu correo electrónico. Siempre intentamos además leer los correos que nosotros entendamos que puedan servir de ayuda al mayor número de personas. Y yo creo que esto ocurre pues cuando nos preguntáis por modelos que se venden mucho, cuando hacéis cuando nos planteáis problemas o dudas que pueden tener las varias personas. Así que, bueno, todos los mails son bienvenidos. En antena salen solo una parte de ellos e intentamos seguir respondiendo todos poco a poco, poco a poco. Así que dadnos tiempo, pero os recuerdo el correo electrónico, marcacoches@radiomarca.com. Y vamos a empezar por algo que nunca nos gusta contar, que es el tema de las cifras de las víctimas de la carretera, porque es algo que, aunque a veces no se hable mucho de ello, Francis, sigue ocurriendo.
Exactamente, bueno, no nos gusta, pero yo creo que en estos momentos, mejor que en cualquier otro, debemos hablar de estas cifras para que la gente que va a viajar en julio y agosto, que insisto, yo creo que vamos a ser muchos, pues que lo tengamos en la cabeza y tomemos todas las precauciones, porque la Dirección General de Tráfico, todos las ONG, todos los estamentos que tienen algo que ver con el tráfico, nos dicen, nos aconsejan, nos proponen, pero lógicamente somos nosotros los que tomamos las decisiones y los que en un momento determinado hacemos las cosas mal. Y eso, pues en el año 2020 se puede clasificar, curiosamente, el año del menor tráfico, de una caída del 25% de la movilidad. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que se puede considerar como el peor año de la década. Ha habido 870 fallecidos, que es una cifra baja, que se sitúa en cifras de 1960, que bueno, luego empezaron a subir las cifras y aquello fue el acabose, pero si tenemos en cuenta que ha habido un 25% menos de tráfico, podemos hablar de que han sido 128 víctimas virtuales, por decirlo de alguna manera, más que si hubiera sido un año normal. Durante el confinamiento, el 36% de las personas durante los meses de confinamiento, curiosamente, esta estadística nos informa que el 36% de las víctimas no llevaban el cinturón de seguridad.
Vaya.
En este terreno...
Es que es alucinante. Es que 36 poner... es un tercio, o sea, uno de cada
claro,
tres.
Claro, durante el confinamiento, durante el mes y medio de confinamiento, pero claro, hay que decir que ha habido muy poquito tráfico y eso sí que es una cosa que tenemos que hacer nosotros. Nos pueden hacer unas carreteras muy estupendas, unas autopistas estupendas, todo lo que quieran, pero el cinturón de seguridad no lo ponemos nosotros, no hay nadie que nos pare en la carretera cuando nos metemos en el coche, nos diga, tiene usted que ponerse el cinturón, no somos nosotros. Y es una pena que tengamos unas consecuencias dramáticas por no hacer una maniobra tan sencilla como es que en cuanto nos sentamos en el coche, ponernos el cinturón. También ha habido, durante este año tan atípico que fue el año pasado, pues ha habido muchos accidentes por salida de la vía. Hay muchos despistes. Vamos pensando, vamos preocupados, vamos pensando en otra cosa. Yo cuando he dado algún curso, lo que siempre digo es, cuando yo me siento en el coche y me pongo el cinturón, arranco el motor, a partir de ese momento, en cuanto ya, en el caso de que sea un cambio manual, arranco, piso el embrague, acelero y me pongo en marcha, debo de estar pensando única y exclusivamente en conducir. Tengo que dejar atrás muchas cosas, que ya sé que es muy difícil, ya sé que es muy, 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 muy complicado, pero tenemos que conducir, porque si no, si vamos pensando en otras cosas, no vamos conduciendo. Y en ese momento es cuando vienen, como he dicho antes, las salidas de pista, las salidas de la carretera, hablo en plan de circuito, y los despistes, ¿no? Las previsiones para 2021, pues bueno, pues son malas. Es una estadística que también nosotros somos los que tenemos que encargarnos de romper de una manera decidida. Se especula que puede haber un 30% más de mortalidad. Un 30% más de movilidad que en el año 2020 y se puede llegar a los 1.100 fallecidos. Esto es una cifra que somos, ya digo, nosotros los que tenemos que rebajar. Va a haber mucha más movilidad, vamos a salir de carretera y seguimos pensando, seguimos teniendo en la cabeza, pues todos los problemas que tenemos, no solamente el COVID, las consecuencias del COVID y todos los problemas personales que podamos llegar a tener. Y también eso se da de cara, quizá con el entusiasmo que representa o con la alegría que representa el que vamos a coger el coche, el que vamos a salir de viaje, el que vamos a llegar a unos sitios donde que los echamos mucho de menos, porque hace tiempo ya, un año o más, que no visitamos, pero eso no, los árboles, el árbol no nos puede impedir ver el bosque, ¿no? Vamos a poner, ya digo, todo de nuestra parte y sobre todo evitar esos accidentes con víctimas, esas víctimas que se producen, porque en el caso de un accidente, que muchas veces, algunas veces, no tenemos nosotros la culpa, sino que nos viene un poco sembrado de otro, nos encontramos con el accidente y nosotros hemos ido muy bien y hemos conducido con mucha precaución, pero si no llevamos el cinturón de seguridad, pues puede ser que unas consecuencias leves o inexistentes, que no pase nada, que solo sea un problema de dinero, del coche, del material, pues que nos bajemos del coche sin problemas, pues que si no llevamos el cinturón de seguridad, seguro que o nosotros que se vamos conduciendo o los pasajeros de atrás van a sufrir consecuencias que no son para nada agradables, como puede todo el mundo suponer.
Desde luego es la peor parte del movimiento, ¿no? De la comunicación que hacemos en coche, y es que siempre conlleva unas víctimas. Y cuando digo siempre intentamos, o por lo menos la DGT en su código desde hace unos cuantos años, se habla mucho del el proyecto cero, ¿no? Creo que no sé cuál es exactamente el nombre, pero cero víctimas, sí, es el objetivo. Y ahora mismo es un objetivo irreal. Irreal, porque hay tantos movimientos, cientos de miles de movimientos, ahora que se nos acerca el verano y que parece que va a haber menos restricciones. Incluso este año, en el que la gente va a viajar menos al extranjero, es decir, se va a mover más por nuestro país, pues es que es estadístico. Lamentablemente es estadístico. Si hay tantos miles de movimientos, por lo que sea, va a ocurrir un accidente. Y la estadística tiene en cuenta también que el accidente no sea algo casual, sino que sea culpa, evidentemente, también del piloto, de alguien que... Sí. Por favor, el cinturón de seguridad. O sea, nada más subirse a un coche, sea en calle urbana, aunque sea un recorrido urbano.
Donde sea.
Aunque sea un recorrido urbano, y ya por supuesto si vas en carretera, todos los que están dentro del coche, todos, en algunos sitios y en algunos países no es obligatorio, pero ya todos los coches sí que tienen la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad en todas sus plazas. Si son cuatro plazas, cuatro cinturones. Si son cinco plazas, tienen que llevar cinco cinturones, aunque ese quinto cinturón sea así un poco más extraño, ese que está entre medias de las dos plazas en la parte trasera. Pero siempre, siempre, antes de que el coche se ponga en marcha, el cinturón de seguridad. Tenemos casos muy sangrantes y además que nos han tocado cerca de la redacción hace ya unos cuantos años, pero de una persona que va en un taxi, que no se pone el cinturón de seguridad, el taxi tiene un accidente, no por su culpa, sino porque hay un coche que va huyendo de la policía y golpea a ese taxi, y precisamente por no llevar el cinturón de seguridad, la víctima es la persona que va en el taxi. Fíjate, una tontería como sí, es, sí. En un taxi, ¿no? Que ni siquiera lo conduces tú, ni ningún familiar, sí. ni ningún amigo, que no es un coche conocido. Ahí también hay que llevarse y ponerse el cinturón de seguridad. Así que esa es la recomendación. Si sacáis algo en claro de este programa del día de hoy, que sea esto, el cinturón de seguridad. No puede ser que tengamos cifras de fallecidos todavía con el cinturón de seguridad puesto. Y habrá alguien, esto es como los conspiranoicos de las vacunas, habrá alguien que me pueda decir, no, es que yo conozco un accidente en el que hubo un incendio en el coche y por llevar el cinturón de seguridad quedaron inconscientes y no se pudieron desabrochar el cinturón y las llamas. Pues mira, no digo que no, puede ocurrir, puede es un accidente también, puede ocurrir, no suele ser habitual y lo normal es al contrario, que el cinturón de seguridad salve las vidas. Que puede haber algún momento, alguna situación en la que un cinturón de seguridad se convierta en, pues como decíamos antes, la estadística está ahí y seguro, ahora no tengo ninguno, pero seguro que ha habido casos. Pero esto es como el riesgo que corren las ambulancias cuando llevan a un paciente, a un enfermo o a un accidentado también, tienen que saltarse las normas de tráfico. Ponen las sirenas para avisar de que lo van a hacer, pero a veces también ha habido accidentes con las ambulancias. Bueno, el riesgo o la capacidad de salvar la vida de un accidentado es algo más favorable, es más positivo que la posibilidad de sufrir un accidente, ¿eh? Entonces, en ese equilibrio se mueven los cinturones de seguridad y son infinitamente más seguros que no llevarlos, a pesar de que haya habido a casos concretos en los que un cinturón de seguridad puede haber atrapado a una persona inconsciente, yo sé, cuando se cae al río, probablemente el cinturón le salve de un golpe mucho mayor en el accidente y que luego sea difícil quitárselo si está hundiéndose el coche o lo que sea. Pero de esto no me van a mover. O sea, el cinturón de seguridad no solo es obligatorio, sino que es imprescindible. Imprescindible cada vez que subes a un coche. Aunque tenga que hacer una maniobra en el parking. Que no vaya a salir del parking, automáticamente ya tengo el instinto de ponerme el cinturón de seguridad.
Dos cosas. Uno, existen unos llaveros con un sistema que llevan una pieza que, aparte de servir para golpear un parabrisas y romperlo, también tiene una especie de cuchilla que nos permite con mucha facilidad, lo podemos llevar en el llavero con la llave de contacto del coche, con la llave de que abrimos. Y también nos permite, mediante una cuchilla, poder cortar el cinturón. Y tú has hecho una comparación que me parece estupenda. Has comparado a los negacionistas de la pandemia con lo del cinturón. Y has hecho ese ejemplo con el tema del incendio. Yo creo que es la misma proporción, es decir, es mucho más recomendable ponerse la vacuna, aunque haya uno o dos personas por millón o por 10 millones que puedan tener problemas, que puedan tener efectos secundarios, es mucho mejor eso que no vacunarse. Pues lo mismo pasa con el cinturón. Es muchísimo mejor y yo creo que está en la misma proporción. De cada millón de accidentes, seguramente el que se quede una persona dentro del coche van a ser uno o dos, como muchísimo, porque no es un accidente muy normal. Los coches ahora mismo no se incendian porque tienen muchos sistemas para cortar el encendido y cortar el suministro de combustible. Entonces ya digo que esa comparación que has hecho me parece muy acertada porque da una idea real de las proporciones de lo que debemos agradecer a las vacunas y de lo que debemos agradecer al cinturón de seguridad.
En fin, voy a leer ya un correo electrónico, ¿te parece? Que leamos un correo electrónico de estos que mandan nuestros oyentes a marcacoches@radiomarca.com y dice lo siguiente, no tiene nada que ver con el tema que hemos hablado, es más sobre tema recurrente de los últimos años, que es el de la electricidad, pero me gusta cómo lo plantea. Dice José Manuel, buenos días, enhorabuena por el programa, necesito algo de ayuda. Soy usuario de un coche de renting y me vence el actual, tengo que elegir otro modelo. La sorpresa es que en la empresa pretenden pasar a ser muy ecológicos y nos proponen el cambio a un vehículo híbrido e enchufable. A mí no me parece una mala idea, por parte de la empresa, al revés. Digo sorpresa porque yo realizo aproximadamente 60.000 kilómetros al año en carretera, mayormente, y no entiendo esta decisión, ya que considero que nos resulta interesante y que aún compensaría un diésel en mi caso. Claro, vamos al caso concreto y resulta que, en efecto, si son 60.000 kilómetros y casi todos en carretera, viajes largos, entiendo,
sí. No
tiene mucho sentido tener un híbrido enchufable cuya autonomía eléctrica le va a durar muy poquito y luego en carretera además incluso por el peso de las baterías y demás pues puede que hasta consuma más
cuando va
en modo gasolina, entiendo que será gasolina-electricidad, que será un híbrido gasolina, pues que va a consumir más. Bueno, sigue el correo electrónico. La gracia es que la empresa pretende ponernos el cargador de alquiler, pero el gasto de la energía quiere que la paguemos nosotros. En mi caso no va a suceder porque yo no voy a sacar mi coche personal del garaje para meter el de la empresa y menos voy a pagar yo la electricidad para uso laboral, con lo que el vehículo siempre irá en gasolina. Bajo mi punto de vista es un grave error de la empresa. Explicado lo anterior, no me queda más remedio que elegir uno. Tengo un presupuesto de 40.000 euros de configurado sin descuentos. El descuento luego se aplicarán al renting, pero yo no puedo contabilizarlo. De los modelos vistos me llama la atención el Skoda RS Hybrid, que era el que iba a elegir en diésel, aunque dudaba con el León FR Go. ¿Podéis hablarme algo de este modelo? Tengo que elegir en breve. Muchas gracias por vuestro maravilloso programa. A ver qué le podemos decir a José Manuel. Bueno, primero tirarle las orejas a la empresa por no tener la flexibilidad de casos concretos, que está muy bien que tenga una manera de ser o que tenga sentimiento ecológico, pero luego, claro, es que al final va a ser lo contrario, va a contaminar más, pero no le dejan elegir. Así que,
¿qué le podemos decir? Hay una duda. Lo primero, que tienes razón, yo creo que para este usuario, para esta persona de renting, un coche diésel hubiera sido mucho más rentable. Yo entiendo que le pagan el combustible, con lo cual no tiene ese problema de tener que pagar la gasolina en el caso este, sino que se lo va a pagar la empresa, entiendo yo. Entonces, bueno, a él le puede dar igual, porque bueno, va a hacer un viaje, va a hacer los 60.000 kilómetros y evidentemente la empresa, que entiendo yo que es la que pagaría el combustible, digo la gasolina, pues va a pagar más. Bueno, pero eso es una decisión que muchas veces se hace por motivos ecológicos. Lo que pasa es que en esta situación pues no va a haber un motivo ecológico, porque como bien dice el oyente, pues no va a cargar el coche, con lo cual siempre va a ir en gasolina, con lo cual ese pequeño ahorro de esos 40, 50, 60, 70 kilómetros, depende del modelo, de circulación como híbrido enchufable, pues no lo va a tener. Los híbridos enchufables van muy bien, pero siempre y cuando que la gente no haga tantísimos kilómetros como el oyente. Entonces, bueno, y sobre todo que se mueva mucho en ciudad, en donde va a amortizar muchísimo el precio y el combustible.
Lo hemos explicado muchas veces. Creo que la palabra híbrido es perfecta, no solo para definir un coche de dos tecnologías de movimiento, como puede ser el motor convencional y luego un motor híbrido, por llamarlo un motor eléctrico, por llamarlo de alguna manera, sino que lo híbrido, o sea, el coche híbrido se adapta perfectamente a que nuestros movimientos sean híbridos, es decir, a que lleve yo una vida híbrida. ¿Cuántos mails recibimos al año que nos dicen: todos los días me muevo al trabajo a llevar a los peques al cole y hago dos o tres viajes largos al año? Eso es un uso híbrido del coche, porque tienes dos formas de moverte, una viajes cortos y otra viajes largos. Pues ahí está, ahí es el ejemplo perfecto para utilizar el coche híbrido. Para los viajes cortos, si tienes cargador en casa, te va a dar casi para con la batería. Si no es demasiado largo, incluso te sobrará autonomía, o sea que perfecto. Y luego te da la posibilidad de hacer viajes largos en los que no tengas que depender de la autonomía eléctrica. Es el uso híbrido del coche. O sea, no solo el coche es híbrido, sino que también el usuario lo utiliza de manera híbrida. Esto es una idea que se me ocurrió el otro día y creo que define muy bien cuál es el uso perfecto para un coche híbrido, ¿no? Y además sí. que suele ser una gran mayoría por los correos sí. que recibimos y por lo que nos dice la gente de, oye, yo hago de lunes a viernes viajes cortos y luego algún viaje largo. Bueno, pues un uso sí. híbrido. ¿Qué ocurre con nuestro oyente que ha mandado este correo electrónico, José Manuel? Pues que no tiene un uso híbrido. No tiene un uso híbrido, tiene un uso de 60.000 kilómetros al año, que son muchos kilómetros, y sobre todo en carretera, Su estilo de vida no es híbrido, es al revés. O sea, todavía debería utilizar un coche diésel. Yo lo que le aconsejaría también es que, a ver, entiendo que no puede hablar con la empresa de esto, pero si igual pudiera buscar otro tipo de hibridez que no sea enchufable, que sea un híbrido no enchufable, ya que la empresa está mentalizada de manera ecológica, igual un híbrido no enchufable igual le podría
yo creo que no va a ganar nada, porque ya hemos dicho en muchísimas ocasiones sí. que los híbridos generalmente en carretera gastan más.
Sí.
Entonces,
sí.
puede ser que gaste menos.
Eso va a ocurrir.
Puede ser que gaste menos por un sencillo detalle. Que no lleva tantísima batería como lleva un híbrido enchufable. Es decir, el coche ya de por sí, imagínate que hubiera un modelo que le pudieras comprar como híbrido y como híbrido enchufable, pues el híbrido va a pesar, yo entiendo, que bastante menos. Y ahora también dicen que bueno, que está cambiando el tema de los coches híbridos y está bajando los consumos en carretera. Bueno, yo estoy viendo en los últimos lanzamientos, por ejemplo, de Toyota, que es la marca líder y la reina de las marcas en coches híbridos y con una experiencia de muchísimos años, y que en realidad lo que está haciendo ahora es apuntarse a los eléctricos puros o apuntarse, está lanzando, va a lanzar eléctricos puros, cuando digo de Toyota estoy hablando también de Lexus, y va a ofrecer en el mercado también coches híbridos enchufables. Es decir, se está yendo a lo que en la actualidad es lo más lógico, que es un híbrido enchufable, pero hay que saberlo utilizar, hay que saber positivamente que vamos a aprovechar la faceta eléctrica del coche, porque si no, no tenemos, y no nosotros particularmente, sino que hablo que el medio ambiente no obtiene ningún beneficio. Es decir, un coche híbrido enchufable, si solo lo usamos con el motor de gasolina y no lo cargamos nunca, pues no ofrece ningún beneficio al medio ambiente. Además, hay mucha gente que se está comprando este tipo de coches para tener la etiqueta que nos permita movernos por determinadas zonas y que ya sabe que nunca lo va a enchufar a la red. Bueno, entonces es lo que comentábamos, pues. Y luego, ¿qué coche me sugería? Porque me ha dicho un León FR, ¿vale?
Sí, y el Skoda RS Hybrid, que es el que le llamaba la atención para diésel.
Ya.
Y que, bueno como no puede en diésel, pues va a usar
ya,
por él.
Yo creo que cualquiera de los dos. Yo ahora mismo de cabeza no te sé decir qué diferencias tienen estos dos vehículos en función de la plataforma. El grupo Volkswagen tiene una plataforma que la está trasladando a todas sus marcas, y entonces yo entiendo que no debe haber muchísima diferencia. Quizá el León FR, por su acabado deportivo, tiene unas características de aprovechar la potencia, tener quizá un poquito más de potencia. Ya digo que estoy hablando, no conozco en profundidad. Sé que tiene una plataforma de 204 caballos, que es la que más está pasando a todos los coches de la marca, y entiendo que no hay mucha diferencia, que no va a haber mucha diferencia, salvo cuestiones de detalle, a lo mejor que la tecla Sport que tenga el León FR, por aquello de que es un acabado FR más deportivo, pero ya digo que cualquiera de los dos. A mí el León me gusta muchísimo, el León familiar, el León actual, me parece un coche muy interesante. Yo creo que nunca la historia de SEAT había dado, y mira que está cambiando ahora la marca, había dado un salto tan importante en cuestión de puesta en escena, de diseño, de estilo, de tecnología, de prestaciones, con el nuevo León, que me parece que es un paso muy importante. Yo, sinceramente, me quedaría con el León, porque además con el acabado deportivo FR, pues me parece muy interesante, vamos.
Uh-huh. Vamos a seguir con nuestro guión habitual. Bueno, guión habitual, con el guión que teníamos marcado en el día de hoy. Sí. Luego tendremos tiempo para leer algún otro correo electrónico más. Pero teníamos que hablar de varios modelos, que llevamos varias semanas ahí dejando los modelos para el final. Vamos a hablar del Mitsubishi Eclipse Cross.
Sí, hay un mira, te voy a adelantar una noticia que he leído esta mañana. Y es que los usuarios de... Es que vamos a hablar de un Eclipse Cross y vamos luego a hablar de otro coche de Cupra, también eléctrico. Y por aquello de que estamos hablando de electricidad, esta mañana he leído una estadística en la que dicen que por lo general, y con un tanto por ciento grande de conductores analizados, los usuarios de coches eléctricos hacen alrededor de 1.700 kilómetros más que usuarios con coches convencionales con motor térmico. Esto es debido en parte quizá a que saben que hacen kilómetros, entonces bueno, y los aprovechan. O sea que curiosamente pensamos que con un coche eléctrico, la gente que se compra un coche eléctrico es porque hace pocos kilómetros, pero resulta que lo que está pasando es todo lo contrario. 1.700 kilómetros al año tampoco son muchos, o sea, no es una cantidad exagerada, pero lo que sí es verdad es que se compran un coche eléctrico, hacen una inversión e intentan, saben que la van a rentabilizar porque hacen unos poquitos kilómetros más que la media. Bueno, y volviendo al tema que estábamos hablando de Mitsubishi Eclipse Cross, bueno, pues ya está vendiendo el año modelo 2021, el año modelo para este año. Y la verdad es que ha actualizado bastante lo que son la tecnología del coche, el formato del vehículo y su estilo. Todos sabemos que Mitsubishi está viviendo una época bastante complicada. Es una marca de Nissan que por lo tanto forma parte de la alianza con el grupo Renault, formado también por Dacia, por Alpine, en fin, por una serie de, por Lada también, que no hablamos nunca de Lada, y Lada también forma parte del grupo Renault, aunque no se distribuye en Europa, se está quedando solamente para Rusia. Pues el grupo Mitsubishi ha estado viviendo, se lanzó la noticia de que iba a desaparecer de Europa, de que solamente se iban a vender los modelos que se vendían, y cuando cambiara el año el modelo ya no se iba a vender en Europa, pero de una manera yo creo que muy positivo y una decisión muy importante, pues resulta que lo que era muy malo ahora ha dado la vuelta en cuestión de 6 meses o 8 meses, y resulta que Renault ha anunciado que no solamente no va a dejar de vender la marca, la alianza, vamos, no solamente no va a desaparecer la marca Mitsubishi, sino que va a aprovechar su tecnología y además está estudiando, y yo creo que ya lo tiene más o menos decidido, fabricar Mitsubishi en Europa. Con lo cual, bueno, pues de ser una situación catastrófica para la marca, digo para los concesionarios y para la red en Europa, pues se ha convertido ha cambiado radicalmente, y a mí me parece que es una decisión súper acertada, porque Mitsubishi es una marca que ya no vamos a descubrirla aquí. Ha tenido en el Outlander un híbrido enchufable que ha sido líder del segmento, a pesar de ser un coche caro y un coche grande, un coche con mucho empaque, pues, y ya digo que tiene una gama que quizá le falta un pelín de gama, y concretamente este Eclipse Cross pues es un coche que digamos que forma parte de la columna vertebral de la marca por el interés que tiene, ¿no? Es un, bueno, lo que ha hecho ha sido generar, han cambiado el estilo, han cambiado el frontal, es un coche que mantiene la plataforma, pero lo que hace, vamos, mantiene la plataforma, utiliza la plataforma adaptada del Outlander, y que lo que hace es aumentar un poco las vías por delante y por detrás, con lo cual digamos que el coche en habitabilidad no crece, únicamente crece un poquito en el maletero, que pasa de 885, vamos, perdón, que gana en pasa a 404 litros. Estaba viendo los voladizos, el voladizo trasero aumenta 100 milímetros, con lo cual eso es espacio que le han dado a la capacidad del maletero. En este caso, ya digo, es un coche de 4,54 metros de longitud actualmente, anteriormente eran 4,40 por la ganancia ya te digo, de esos voladizos, y lo que hace es que es la plataforma del Outlander, el híbrido enchufable, pero lógicamente pues lo han adaptado a las especificaciones del Eclipse Cross en función del espacio y en función de cómo es la plataforma, las suspensiones por debajo, ¿no? Lleva un motor de 2,4 litros de gasolina que con 98 caballos de potencia, y le une dos motores eléctricos, uno de 82 caballos que acciona las ruedas delanteras, como el térmico, es decir, ahí en el eje delantero coinciden estos dos motores, y otro de 95 caballos que se encarga de mover el eje trasero. Por lo tanto, es un coche que le podemos considerar claramente como un coche con tracción total. Tiene una potencia máxima de 188 caballos. Hay que recordar que los Lander eran 224. Tiene 45 kilómetros de autonomía, lo vamos a cargar y obtenemos 45 kilómetros de autonomía y necesita en un enchufe doméstico de 2,3 kilovatios, necesita 6 horas para cargar la batería completamente. Tiene, como todos los híbridos enchufables, el Outlander incluido, pues tiene una serie de sistemas de funcionamiento para gestionarlo mejor la energía y para darnos la posibilidad de que decidamos nosotros cuándo empleamos la energía eléctrica, si la empleamos en la ciudad, si la reservamos para la ciudad o la vamos a emplear desde que salimos con el coche. Tiene 4 niveles, no 4 kilómetros, 4 niveles de equipamiento, el Motion, Kaiteki y Kaiteki Plus son los habituales de la marca. Tiene un sistema de seguridad, tiene sistemas de seguridad, pues el mantenimiento de carril, la cámara de aparcamiento trasera, el acceso y el arranque sin llave a base de botón, y luego tiene un sistema multimedia pues de primera generación, de ultimísima generación. Y el precio, bueno, el precio es, sin ningún tipo de ayudas, es de 35.500 euros, sin incluir el descuento que le corresponde por el plan Moves 3, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que se convierte en uno de los coches por esos 35.500 euros y también por las ayudas, pues se convierte en uno de los híbridos enchufables, sub-híbridos enchufables, pues más asequibles del mercado, con lo cual, bueno, también esto para el vehículo, para este vehículo es para el Eclipse Cross es una muy buena noticia.
Bueno, pues además es uno de los coches por los que nos suelen preguntar o que nosotros recomendamos cuando nos preguntan por un coche parecido. O sea que está bien que este Cross de Mitsubishi o sea, siga evolucionando y que no ocurra como otros modelos que a veces las marcas se olvidan un poco de ellos
Sí,
durante
cuando
el
hemos
tiempo, ¿no?
probado la versión anterior, pues tenía un motor de gasolina y hablamos un poco de que los consumos eran un poco elevados. De esta manera, pues la marca ha conseguido eliminar esta posibilidad, siempre y cuando, que además es para lo que el coche se compra y para lo que el coche se vende, es decir, siempre y cuando aprovechemos esa ventaja a todos los niveles, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista ecológico, aprovechemos la ventaja de poder circular como eléctrico puro durante esos 45 kilómetros, que como tú decías antes, pues puede ser todo el recorrido que hace una persona, un conductor, al cabo de un día convencional, un día normal.
Vamos a leer un correo electrónico que firma Pedro y que es una queja más que una pregunta. Dice: Hola, cada vez hay más patinetes eléctricos y gente irresponsable que utiliza las aceras y las calles peatonales para hacer de ellas sus propias pistas de circulación. Yo me pregunto, ¿dónde están los policías municipales para sancionar? Y el tema de los patinetes eléctricos, que al principio parecía casi algo exótico, pues claro, se ha multiplicado tanto que es verdad que incluso a veces parece que necesiten su propio carril, más allá del de la bici, ¿no?
Hombre, acaba de tocar un tema que, bueno, que yo creo que a todos los habitantes de las grandes ciudades pues nos preocupa. Lo hemos hablado muchas veces. Actualmente se está limitando mucho los desplazamientos o la forma de desplazarse de los automóviles. Se está reduciendo la velocidad a 30 kilómetros por hora, que lo podemos llegar a ver bien porque, según todos los estudios, a 50 kilómetros por hora un peatón tiene muchas posibilidades de sufrir heridas irreversibles, y que a 30 por hora pues es más difícil que el conductor fallezca, perdón, que el peatón fallezca. Pero lo que sí es verdad, y en esto tiene mucha razón nuestro oyente, es que los patinetes también están legislados, también se está tratando de legislar, es decir, no solamente se está limitando, se está tratando de limitar, de que el conductor de un automóvil respete, entre comillas, más todo lo que le rodea en la calzada, sino que también los patinetes y las bicicletas y cualquier otro sistema de transporte, de los que nos van a sorprender en los próximos tiempos, pues está regulado, no se puede ir por las aceras. Dice, ¿dónde están los guardias? Bueno, ¿dónde están los guardias? Pero para eso y para otras muchas cosas, porque ¿dónde están los guardias cuando la gente tiene alguna colilla por la carretera? ¿Dónde están los guardias cuando aparcan encima de un paso de cebra? ¿Dónde
están los guardias? Y porque parece que no es tan grave, claro, como son patinetes, pues si una persona incumple el código, el código o la reglamentación municipal, porque a veces recordamos que el tránsito por las ciudades depende de los ayuntamientos también, dentro del código de circulación, los ayuntamientos tienen sus peculiaridades.
Hay que...
aunque sea un peatón...
Hay que romper también una lanza por este medio de transporte, este sistema de transporte. Evidentemente no puede ir por una acera, ya se ha dicho, ha habido casos de accidentes graves. No puede ir por una acera, es un aparato que puede ir a 25 km por hora, que por cierto muchos se tunean, se cambian para que vaya más deprisa, tiene que ir a 25 km por hora. Y evidentemente es la administración, son los ayuntamientos los que tienen que proporcionarle la posibilidad de moverse por una calzada independiente, porque lo mismo que los patinetes no pueden ir o no deben ir por las aceras para proteger a los peatones, tampoco deben ir por una calzada en la que van coches, porque estamos sometiendo al mismo peligro que un patinete somete al peatón, estamos sometiendo al usuario del patinete, le estamos sometiendo al mismo riesgo con un coche. Por eso los 30 kilómetros por hora famosos, porque claro, en una calle de 30, pues yo, si me encuentro un patinete, pues no le voy a poder adelantar, entonces tampoco me voy a poner nervioso porque tengo que ir a 30, entonces el patinete va a ir a esa velocidad. Y una bicicleta, pues es un poco lo mismo. Pero ya digo, sí, yo el problema que veo un poco de todas las leyes que están saliendo actualmente, que nos están llenando de limitaciones al usuario de la vía, pues lo que yo veo es dónde está para la policía para obligar al cumplimiento, porque claro, si sacas una norma y no tienes gente vigilando, que los patinetes o cualquier otra cosa, estoy hablando de cualquier otra en cualquier otro orden de la vida, ¿no? Pues si no los vigilas para que las leyes se cumplan, pues entonces son leyes que no valen para nada. Y en este caso, pues seguramente lo que le habrá pasado al oyente es que en su ciudad pues habrá encontrado con que va por la acera y va a los patinetes porque no hay nadie que los coja y los limite y los multe. Bueno, yo creo que esto con el tiempo vendrá, pero también, insisto, pero también las administraciones no solamente tienen que multar, sino que tienen que también proporcionar los medios para que todos nos movamos en las ciudades con toda la seguridad del mundo.
Uh-huh. Dicho queda. No sé si ahora leer otro correo electrónico.
Sí.
Antes has hablado del Cupra. Mira, voy a leer el correo electrónico, que creo que va a ser una decisión. Bueno, no es fácil, pero seguro que la decisión, tome la que tome, va a ser correcta. Mira, te lo leo. Dice José Antonio: buenos días y felicidades por el programa. Como siempre hay que decir cuando escribes a un programa de la radio, claro. Llegó la hora de cambiar mi Seat Alhambra 2.0 TDI del 2011 con 791.000 kilómetros. Sí, joder. Dice, 791.000 kilómetros y sin problemas graves. Me decanto por dos vehículos si quisiera saber vuestra opinión. El primero es una Mercedes clase V 220 CDI automática de 9 velocidades o la Volkswagen Caravelle 2.0 TDI con cambio DSG de 7 velocidades. Si pudieseis contestarme los domingos, que es cuando os escucho, perfecto. Soy José Antonio, un saludo desde Teba en Málaga. A ver, lo que te decía, cualquiera de las dos opciones creo son buenas, pero lo primero, oye, con un coche de 2011, es decir, que tampoco es especialmente antiguo, acaba de cumplir 10 años, quiere decir que no es súper mega contaminante, o sea, no tiene 800.000 kilómetros porque tiene 30 años, sino porque le ha recorrido...
Sí, es un coche relativamente moderno.
Lo ha utilizado bastante en estos 10 años, pues fíjate, casi 80.000 kilómetros al año, kilómetros al año. Claro, no, nos pide Caravelle o Mercedes clase V, que para aquellos que lo sepan son furgonetas, yo creo que se puede empezar a definir como furgonetas, pero preparadas, completamente remozadas para vivir con ellos de una forma y vivir y conducir de una forma muy cómoda, tanto o más incluso que en un utilitario, porque están puestas por dentro a nivel top. Y la clase V lo conocemos.
De las dos, el más monovolumen es el clase V, sí. Porque aunque también tiene un hábito que es un poco la furgoneta, lo mismo que La Volkswagen Caravelle tiene versiones, incluso versiones, los dos además tienen versiones para camping, camper, como la Marco Polo de Mercedes con eso quiero decir, o la California de Volkswagen. Con eso quiero decir que las marcas trabajan mucho sobre esa base y están ofreciendo con una enorme cantidad de productos diferentes. Los dos parten de la base de que son vehículos industriales, pero ya quizá con esa evolución tan enorme que han tenido los dos, pues yo creo que ya, sobre todo al Mercedes, para mí el Mercedes está un punto por encima en el clase V, con el clase V. Yo creo que pasar de la Alhambra al Caravelle estaría bien, pero pasar de la Alhambra al clase V yo creo que es un salto cualitativo importante. Es más grande, es un coche más amplio y es un coche muy, muy, muy preparado y que cumple, digamos, yo entiendo que bastante mejor que el Volkswagen lo que se le debe exigir a un vehículo monovolumen. Entonces yo entiendo que la clase V para mí está por delante. Y también un poco, hablar un poco y decirle al oyente que hay que felicitar al conductor y también hay que felicitar un poco a la marca. Bueno, o sea, debería tener un detalle con este conductor y si no soy algún responsable de SEAT, y desde luego subirse al carro de que hacer en 10 años a una Alhambra, que sin duda está muy bien mantenido, porque el secreto de los coches que hacen tantísimos kilómetros es que están muy bien mantenidos, se les cambia el aceite cuando hay que hacerlo, se les revisa, se les cambian los amortiguadores, se les cambian los neumáticos, por supuesto. No sé cuántos juegos habrá consumido, sería interesante que nos lo dijera, cuántos juegos de neumáticos ha consumido, pero insisto, yo creo que SEAT se podría apuntar un tanto con que en 10 años un coche como el Alhambra, que es un monovolumen brillante también, pues hacerle 800.000 kilómetros me parece a mí que es un tanto
Mira.
que una medalla que pocas marcas
Claro,
se
mira,
pueden poner.
me llama la atención que ese Seat Alhambra 2.0 TDI de 2011, que la Caravelle que están mirando, por lo menos la que nos ofrece como opción, también tiene ese mismo motor, el 2.0 TDI. Porque claro,
Sí, 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 sí.
es del mismo grupo.
Sí,
Así que,
claro.
bueno, si quiere por continuidad de motor, pues
La me la mecánica,
podría
la
ir a
mecánica.
Caravelle. Son, como decías tú, son dos monovolúmenes distintos. Yo creo que la clase V de Mercedes tiene, fíjate, tiene un poco más de clase, podría ser,
Sí, por eso lo he dicho.
pero igual, es claro, es que no nos dice para qué lo utiliza. Sí, a ver,
Hombre.
la clase V de Mercedes parece un coche casi de representación, dentro de lo que
Claro.
cabe, pero es un coche elegante. Si vas,
Claro.
si quieres hacer algo de campo, si quieres hacer algo de yo qué sé, de ir a la sierra o yo no sé qué tipo de movimientos para hacer 80.000 kilómetros al año, pues hace, supongo que muchos. Claro, la Caravelle, si te gusta, por ejemplo, el modelo bicolor que hay, que creo que la parte inferior es roja o rojiza y la parte superior color crema, ¿no?
Ese es de California.
Ah, claro, esa es ya la
De California.
terminación California.
Sí.
Pero
El,
bueno.
el, el, to, 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 todas las todas las plataformas de conductores, Cabify, Uber, muchos conductores utilizan la clase V. Y sobre todo las empresas para mover gente están utilizando la clase V, que lo vemos por la ciudad, todas estas
Sí,
clase
sí,
V
sí, sí, sí.
en negro, elegantes y sobre todo, muy bien equipadas.
Sí, es tal cual, tal cual. Yo creo que va a depender un poco de casi, casi. O sea, son dos muy buenas opciones, es lo que te decía al principio. No creo que falle en ninguna de las dos. Si quiere darle continuidad al motor TDI del grupo Bach, pues tendría la Caravelle. Y si quiere buscar un poco más de coche elegante de elegancia, es verdad
Sí.
que pues Mercedes está un escalón por encima de Volkswagen, más allá de que sean dos marcas. No digo que Volkswagen sea premium, pero sí que es verdad que es una marca, bueno, es la marca que vende más coches en el mundo. Pues Mercedes está un escalón por encima en cuanto a esa escala de premium.
Sí, a diseño, apariencia, que equipamiento. También lo va a pagar, ¿eh?
Y
También
también
lo
lo
va a
va a pagar.
pagar.
A ver,
También lo va a pagar.
claro, yo entiendo, no nos habla de los precios, yo entiendo
Sí, pero
que no le importa demasiado si no nos lo dice, ¿no?
Pero la clase V va a pagar un poco más de dinero por la clase V
Sí, a mí también me parece. Y eso
que
que
por el
no son vehículos baratos, ¿eh? No son, o sea,
No, no, ninguno de los dos, ¿eh?
Caravelle estamos hablando de irte más allá de, puede ser de 60.000 euros, una cosa así, ¿no?
Y
50,
por
60.000.
encima la clase V.
Y por encima la clase V que puede estar en 70.000. O,
Sí,
a
sí.
ver, lo estoy diciendo un poco al
No, no,
tuntún,
pero más o menos está, más o menos está,
pero
estaremos
sí,
hablando
en una
de
horquilla,
esos
sí.
niveles, ¿eh?
Sí, porque luego es verdad que puede haber una unidad matriculada y que te puede salir igual 10.000 euros menos cualquiera de los dos modelos, pero sí que es verdad que son. Como no nos dice el precio, entendemos que no le importa tanto que sea más cara la clase V, que por el momento. A ver, si lo va a utilizar para irse a la montaña, yo iría más
No, yo
por
creo,
una Caravelle, pero si es para moverse y demás.
yo creo que lo utiliza de tipo profesional. Debe ser un conductor que alquila recorridos, porque para hacer 60.000 kilómetros, desde luego, o un representante, pero bueno, un representante no tiene por qué necesitar
Es muy viajero nuestro oyente
un
José
mono.
Antonio
Sí,
de
sí, sí,
Málaga.
sí,
Bueno,
sí.
pues para él nuestra recomendación de la clase V, aunque tampoco fallaría sin duda si apuesta por la Caravelle de
Sí.
Volkswagen. Estamos, nada, nos quedan 10 minutos, 15 minutos para alcanzar a las 11 de la mañana. Me habías hablado del Cupra y del Cupra Born, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hemos hablado muchísimo. Se presentó como SEAT y como un ejercicio de estilo, un coche de salón, y sirvió para anunciar un poco que SEAT, por supuesto, como no podíamos esperar menos, iba a tener coches eléctricos, un coche eléctrico, ¿no? En el transcurso del tiempo, pues ya decidieron, se lanzó la marca Cupra, que ha tenido un éxito enorme, y ahora, pues el coche eléctrico, pensando un poco de que Cupra es deportividad, pero también es tecnología avanzada, porque en todos sus modelos, lo estamos viendo en el Formentor, lo estamos viendo en los modelos exclusivos, pues va a lanzar este modelo exclusivo que se va a llevar como el barrio este de Barcelona, y que es un coche eléctrico puro, ¿no? Es un coche de 4,33 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,53 de altura. Es decir, es un coche compacto, sería un coche que podría estar al nivel del León en dimensiones, sobre todo en longitud. Va a tener dos versiones con 150 y 204 caballos de potencia. En 2022 también nos ofrecerá, por aquello de que es Cupra y tiene que demostrarlo, pues nos va a ofrecer el paquete eBoost, que lo que hace es aumentar la potencia de esta versión, la versión más grande, de 200, más potente, de 204 caballos, hasta los 231. Y lo va a hacer, no siempre, sino cuando nosotros, va a tener esa posibilidad, nos va a ofrecer, cuando nosotros toquemos la tecla Cupra, cuando pongamos el dedo y pulsemos la tecla Cupra, el coche ya va a estar dispuesto a entregarnos esos 27 caballos de potencia suplementaria, ¿no? Para, ya digo, para cultivar un poco y cumplir un poco las exigencias que le debe hacer un conductor que compra Cupra como signo de deportividad. Bueno, el coche tiene una génesis un poco curiosa. Se ha desarrollado, lógicamente, en Martorell. Martorell tiene un centro de diseño muy importante y se ha desarrollado y diseñado en Martorell, en Barcelona, pero la fabricación no se va a producir aquí en Martorell, sino que se lleva a la fábrica de Zwickau en Alemania. Esto es un poco para centralizar todo el tema de coches eléctricos. Es decir, si en Zwickau seguramente se producirá, no lo sé ahora mismo, pero vamos, estoy seguro, se van a producir o se producen ya coches eléctricos de Volkswagen o de Skoda, y entonces lo que hace, o de Audi, y entonces lo que hacen, lógicamente, es, con esa misma plataforma que va a tener el Cupra Born, pues lo van a producir allí, y lógicamente se consiguen pues muchas economías a todos los niveles, ¿no? Va a tener tres posibilidades de batería: 45, de 58 y de 77 kilovatios, que se van a poder combinar con que la batería de menor capacidad, pues, se combina con el motor de menos potencia, y la batería de mayor capacidad se combina con los motores de mayor potencia. Bueno, las aceleraciones van desde los 8,9 segundos del 150 caballos hasta los 6,6 del que tiene 204, más el eBoost que hemos hablado, de 17 caballos suplementarios. Se va a cargar Admite, lógicamente, carga rápida, ya el coche tiene una plataforma bastante sofisticada en ese sentido, admite cargas rápidas de 35 minutos para pasar de 5 a 80 caballos, depende también del tipo de batería que tenga, evidentemente, a más batería, más longitud de carga. Y luego, pues tiene una autonomía, la verdad es que la autonomía es de 540 kilómetros. Comparte la plataforma MEB de coches eléctricos del grupo Volkswagen con el ID.3, que nos sonará ya porque es un coche que se lleva vendiendo, un coche eléctrico que se lleva vendiendo desde hace bastante tiempo. Tiene buena habitabilidad, como compacto que es, tiene un maletero de 385 litros de capacidad. Tiene una pantalla, lógicamente también un coche eléctrico pues cultiva también todo lo que sea comunicaciones. Lleva asientos deportivos tipo bucket, obligado quizá por la marca Cupra. Lleva un botón específico en el volante para elegir diferentes sistemas de conducción. La información se proyecta también en el parabrisas y el precio de este vehículo, ya digo, un coche compacto, un coche eléctrico puro, que yo creo que va a tener bastante éxito, es de 31.600 euros. Es una cifra un poco, no es una cifra fija, no es una cifra que esté dada de una manera segura, puede variar porque cuando el coche se empiece a comercializar, pero ya sabemos o ya tenemos claro que la marca, pues bueno, pues ya se va a apuntar un tanto
Claro.
comercializando el primer vehículo eléctrico bajo la marca Cupra, que por cierto con el Formentor está teniendo en la actualidad muchísimo, muchísimo éxito.
Es el precio base, ¿no? Es el
Sí,
precio
es a partir de,
a
pero
partir de, es el de
insisto,
55 kilovatios, el de
sí,
150
pero
caballos, ¿no?
eso es. Pero lo que sí es verdad es que es un precio a partir de, y todavía no son precios seguros. Oye, este es el precio y tal. Y también, lógicamente, a este precio también se podrá añadir, entiendo yo, pues todas las ayudas que hay a
Sí.
la compra de coches eléctricos.
Además, yo añado que con esta presentación y los datos que he dado, los extras que tiene este coche, que no son pocos, como en muchos de los eléctricos, habría que añadir unos 5.000 euros más para llegar al tope de gama, ¿eh? Y con el siguiente motor, pues estaríamos moviéndonos en 5.000 euros más de base, es decir, en 36.000 euros, y también habría que añadirle unos 5.000 euros más. Claro,
Para
esto
llegar
es
al top.
para llegar al tope de gama, es decir, para tenerlo completo, ¿no? Y como bien apunta Francis, pues a todos estos precios hay que añadirles, o mejor dicho, restarles
Eso es.
las posibles
Eso es,
ayudas
eso
que
es.
dependen mucho de la comunidad, hay que pedirlas, bueno, dependen
Sí
mucho. Lo normal es
que
que puedas, unos cuantos miles de euros puedas restar y que los concesionarios te ayuden a la hora, o sea, que no tengas que hacer todo el papeleo tú, sino que el concesionario
sí.
que quiere vender el coche diga, oye, mira, es que tienes por aquí una ayuda de esto y de lo otro, ¿no?
Ayudas que, por cierto, hay muchas comunidades que todavía no están dando. Entonces, yo no sé, se habla del coche eléctrico así en general, como la panacea, como un coche, como debemos ir todos al coche eléctrico, y luego los que están más parados son todas las comunidades que deberían, perdón por la expresión, perder el culo para coger y ayudar para que en sus comunidades, en sus ciudades, se vendieran muchos coches eléctricos para bajar los límites de contaminación. Entonces, al final, el Estado central hace una esa de un aporte de dinero, un plan Moves 3 para que se vendan coches eléctricos, y luego las comunidades están mirando para otro lado, y no los ponen no los ponen en marcha con la agilidad que entiendo yo que es obligada, porque si queremos vender coches eléctricos, o lo hacemos así o no lo vamos a hacer. Con lo cual, yo no acabo de entender muy bien
Ya.
la política de algunas comunidades autónomas.
Ya, yo tampoco. Bueno, pues nosotros ya estamos acabando, estamos terminando nuestro programa de hoy. Bueno, no termina el motor, no termina el motor porque ya te digo que tenemos cita importante, tenemos cita importante. Bueno, yo vuelvo en un rato con la Fórmula 1 a las 3 de la tarde, de 3 a 5. Tenemos Gran Premio de Francia desde el circuito Paul Ricard, así que, bueno. Con todo lo que estamos viendo este fin de semana, parece que el espectáculo, como siempre, está asegurado. Y que en motos tenemos también Gran Premio de Alemania. Así que desde ya mismo, desde Sachsenring, también te estamos contando el resto de carreras, ¿vale? Así que va a ser un domingo, vale, sí, con la Eurocopa, pero con mucho motor, en dos y en cuatro ruedas. Y como siempre, aquí estaremos para cuando vamos tranquilos, cuando vamos en coche y lo utilizamos como una herramienta, para contarlo. En Marca Coches, los domingos de 10 a 11 de la mañana. Francis, será hasta la próxima, hasta el próximo domingo. Un abrazo.
Un placer, hasta la semana que viene.
Chao. Shoulder, hold her and tell her everything's gonna be fine. Surely you've been going to work.